Terminando el libro de Apocalipsis, hace algunas semanas, vimos en los últimos capítulos descripciones de la consumación de la historia del mundo. La Biblia concluye con una gran restauración de todas las cosas. En el libro de Hechos también habla de esto. Es un tema que va por toda la Biblia. En Hechos 3 y 21, hablando de Cristo, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo recibe hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay una restauración. ¿Restauración a qué? ¿Acaso había algo antes? Vimos otros ejemplos en Apocalipsis. En Apocalipsis 21:4 vino la promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es la restauración. Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así que vendrá un tiempo en que no habrá más enfermedad, ni escasez, o llanto, o muerte, porque ya no habrá más maldición. Habrá una existencia después de la maldición, en otras palabras. Pero hoy veremos que había existencia antes de la maldición. Entonces vamos terminando ese capítulo con tres versículos. Primero del 29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Aquí se ve algo que en el principio para muchos es extraño. Yo recuerdo la primera vez que vi esto, era muy nuevo en la fe. Digo, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Que los hombres solamente comieron plantas? ¿Adán y Eva comieron plantas, frutas, semillas, pero nada de carne? A lo mejor los argentinos no serían muy a gusto con esto. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nuestros primeros padres eran vegetarianos? Es que en el paraíso, antes de la maldición, ni los animales estaban sufriendo. El mundo era bastante diferente. Dios nos dio una gran variedad de comidas, no había ninguna queja por esto, pero los hombres no estaban matando los animales para su comida. Pero hay más, en versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y hermanos, si tú has mirado por muchos años, décadas, de el programa de National Geographic o de Discovery, esa parte tal vez será un poco difícil para ti. No solamente los hombres, sino todos los animales eran vegetarianos. Los animales no andaban matando el uno al otro, no había derramamiento de sangre. Claro, con derramamiento de sangre no sería paraíso. Y hermano, cuando te ves aves de rapiña matando a animales pequeños, aunque estos aves son majestuosos en su diseño, hay algo feo en sus acciones. Existe algo incómodo en todo esto. A veces en este país de lujos, a veces hay niños que quieren tener una culebra como mascote. ¿Alguno lo ha tenido? Bueno, se venden aquí, pero la culebra quiere a cada rato un ratón. Y es un ratón vivo. Y se enseñan en la escuela que todo esto es muy natural. Pero podemos ver en la Biblia que eso no es lo natural. Que las cosas no eran siempre así. En el principio, las criaturas no mataban el uno al otro. Pero a mí me encanta la manera en que se termina este versículo 30. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Pero el Espíritu Santo no pudo dejarlo así, sino otra frase de sí que dice, y fue así. Dice, y fue así. Pero si tú estás, si tu fe está en los libros de la escuela, tal vez vas a concluir, no fue así. Claro que no. Esto tiene que ser un mito, un concepto de los pueblos primitivos. Esto es alegoría nomás. Y la tragedia de nuestros tiempos es que hay cristianos en las iglesias que cuando vienen a un verso como este, van a decir, momento, yo soy una persona con preparación. Y te digo, no fue así. Y si esto es tu postura de empezar la Biblia dudando de la palabra de Dios hasta en el primer capítulo, vas a tener problemas grandes de fe tal vez por toda la vida. O te crees en la palabra de Dios que no va a cambiar jamás, o te bases tu fe en las opiniones de los hombres que cambian a cada rato, descubriendo nuevas evidencias. O te crees lo que dicen los hombres que no estaban ahí, que tratan de especular por lo mejor que pueden, o te empiezas anclando tu fe en la palabra que uno que sí estaba ahí y ha revelado exactamente lo que necesitamos en su palabra. Cuando el verso termina diciendo, fue así, puedes responder diciendo, amén. O puedes terminar pensando, pues yo no sé. Y así empieza la duda, sobre todo, y por esa razón hay muchos cristianos que su fe no es muy fuerte, porque tienen sus dudas empezando en el fundamento. Este es un punto fundamental y es un punto que afecta todo. En los viernes estamos estudiando el libro de Job. Y llegando al fin del libro, apenas estamos empezando, pero Dios por fin apareció para contestar algunas de las quejas de Job. Y si tú decides dudar de la palabra de Dios, si eso es tu decisión, allá tú, pero algún día, tal vez, tú vas a tener que rendir cuentas como Job. Y vamos a mirar lo que pasó en Job 31:38-1. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, imagínate, un torbellino, ya viene uno de estos tornados y viene una voz y ahora ya estás en la corte. Entonces respondiendo Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es la pregunta clave. Cuando tú empiezas especulaciones en contra de la Biblia, Dios puede venir a ti y preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tú tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y esto sigue y sigue por capítulos. Bueno, pues, esa interrogación incómoda de Dios con Job, después de pasar varios capítulos en esto, en que se revela mucho sobre la creación de Dios, Job se volvió un poco más humilde. Dice en capítulos más tarde, en Job 40 y versículo 1, además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Buena pregunta. El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entendiéndolo así, yo personalmente, yo soy más apto de simplemente decir amén cuando la Biblia dice y fue así. Es la decisión que todos nosotros tenemos que tomar. ¿Es la palabra de Dios la autoridad para nosotros o confiaremos más bien en las opiniones de hombres? Escuelas del gobierno, Discovery, National Geographic. Bueno, vamos al último versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, día sexto. Esto está terminando la semana. Ya terminando la semana de la creación, el comentario del Espíritu Santo es que todo fue bueno en gran manera. Terminando los días antes, se pueden revisar en el capítulo 1, dice, y vio Dios que era bueno. Pero ahora dice que todo fue bueno en gran manera. Esto es la creación antes de la maldición. Un mundo bastante diferente de lo que veamos hoy. Doctrina. En los últimos 30 años, en la historia de la iglesia, estamos realmente empezando a entender las implicaciones de estos versos fundamentales. Para pensar bíblicamente, tenemos que entender que había un tiempo antes de la maldición y habrá un tiempo después de la maldición. Aunque ahora el mundo existe bajo la maldición, con la redención de Cristo mejorando la vida para muchas personas, la creación fue trastornada por el pecado de Adán y Eva. El efecto no fue solamente espiritual, sino fue un efecto físico. Dice en Génesis 3:17, y al hombre, aquí entró la maldición, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos, eso es un cambio. Las plantas cambiaron. Ahora era más difícil. Ahora había escasez. Era más difícil. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Con esa maldición vino muchos cambios, no solamente cambios espirituales, sino cambios físicos. Aún en el Nuevo Testamento, San Pablo entendía que el mundo, la creación, estaba sufriendo bajo el impacto de Adán. Muchos, si solamente reciben su información de la televisión, van a decir, todo eso es normal, eso es la naturaleza, así debe ser. Pero cuando entienden la Biblia y si entienden los profetas, van a saber, eso no es correcto. Esto está trastornado. Claro, se puede ver muchas cosas bellas en el mundo. Vaya al mar, a la montaña. Hay remanentes de la belleza. Pero hay cosas en este mundo que son bastante feos. Terremotos, maremotos. Mosquitos que vienen y no solamente quitan la sangre, pero le dan un regalo de dengue. Esas son consecuencias de la maldición. El mundo original no estaba así. Romanos 8:19. Pablo hablando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación tiene algo que ver con los hombres. Acabamos de estudiar la semana pasada el dominio que Dios puso todo bajo los pies del hombre, y cuando el hombre caía, todo caía con él. Porque la creación, continuando con San Pablo, porque la creación fue sujetada a vanidad. Lo que ves en la naturaleza es pura vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Pablo vio que la naturaleza está sufriendo. En estos tiempos, cuando tú tenías un caballo, tú tenías burros, se veía cómo sufrían ellos bajo la carga. Eso es parte de la maldición. Pablo continuando dice, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En el principio, hermano, no había ningún perro pitbull. A veces se escuchan que el pitbull se sale y anda mordiendo a un niño o algo. Estas cosas no existían. Son consecuencias de la maldición. Es sumamente importante entender que las cosas feas, las enfermedades, la violencia entre los animales y entre los seres humanos no eran parte de la creación original. El mundo era bastante diferente antes del gran diluvio, aún más diferente antes de la caída de Adán y Eva. Dios ni aún dio permiso al hombre comer carne hasta después del gran diluvio. En Génesis 9:3, saliendo de la barca, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Después del gran diluvio, los hombres tenían permiso de comer animales. Ya la muerte estaba en todos lados. Pero en el paraíso no. Y veremos que hay muchos cambios. La gente vivía muchos años. Hay un hombre en Génesis que vivía casi 1,000 años. El mundo era diferente. Bueno, y antes de la caída comieron plantas. Y a veces la gente dice, pues ahí hay muerte. Las plantas se murieron. Pero las plantas no tienen vida como animales. Hasta en la Biblia, los seres humanos y animales tienen una vida que se llama nefesh en hebreo, y es muy diferente. La vida de animal es muy diferente de las plantas. Aplicación. Todo esto tiene grandes aplicaciones en la protección de tu fe y la de tus hijos. No es simplemente un punto de curiosidad. Hoy en día hay muchos niños jóvenes que pierdan su fe cuando estudian en las universidades alrededor del mundo. El enemigo ha lanzado un ataque muy sutil. Ni sabíamos de esto por muchos años. Solamente ahora estamos realmente entendiendo. Ese ataque viene diciendo que el mundo ha existido por millones y millones de años. Y durante todo este tiempo, antes del hombre, en tiempos supuestamente prehistóricos, los fósiles en las rocas nos muestran animales, aves, peces, que estaban matando el uno al otro. Y al principio los teólogos dijeron, pues está bien, danos los millones de años, lo podemos acomodar en algún lugar, lo podemos poner aquí o allá, danos los millones de años. Ni sabíamos lo que estábamos tomando. Dicen que en los fósiles se ve enfermedades y evidencia de cánceres de toda forma. Y todo esto antes de la existencia del hombre. Pero la plena doctrina del Nuevo Testamento es de que la muerte entró, ¿cómo? Por el pecado. Por el pecado, y el pecado vino con el hombre, en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es una doctrina central del Evangelio. No había muerte en el principio. Todos eran vegetarianos, pero vino el pecado que arruinó todo. También en 1 Corintios 15:21, hablando del Evangelio, San Pablo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo esto tiene mucho que ver con el Evangelio. Y los teólogos, los pastores, los profesores de seminarios ni sabían lo que estaba pasando, aceptando ese concepto erróneo de que había muerte antes de la caída de Adán y Eva. Los que dudan de las doctrinas de Génesis, poco a poco dudan de más y más. Se puede encontrar en los Estados Unidos iglesias que son grandes y tienen edificios, tienen mucha historia, y dicen, ¿sabes qué? No estamos realmente creyendo que María era virgen. O dicen, ¿sabes qué? Eso de la resurrección, no estamos tan seguros. Todo empezó con esto. Empezaron a poner grietas en el fundamento, dudando los primeros capítulos de la Biblia, y poco a poco abandonaron todo. Inglaterra está un poco más avanzada, las iglesias casi todas están cerradas o convertidas en restaurantes o clubs. Entonces es sumamente peligroso abandonar la doctrina de Génesis. Y por esto en los últimos 200 años la iglesia ha perdido mucha influencia en todas partes. Antes la iglesia tenía gran influencia en todos lados. Los gobiernos querían saber cuál es la opinión de la iglesia. Ahora dicen, no queremos saber. Sabemos que ustedes enseñan de este Génesis y la ciencia ha comprobado que eso es falso. No tenemos interés en tu opinión. Y a veces el enemigo quiere presentar el asunto así como un pleito entre la fe y la ciencia. Pero no es así, hermanos. Esto es un gran engaño. Tengo un libro aquí, algunos de los niños tienen. Dice, Men of Science, Men of God. Hombre de la ciencia, hombre de Dios. Esto es una historia de biografía de todos los primeros científicos. Todos creyeron en la Biblia. Eso de científicos ateos es algo muy nuevo. Y aún hoy en día hay muchos que creen en la Biblia y son científicos. Pero las escuelas del gobierno quieren darle impresión de todos los científicos rechazan la Biblia. Y si tú crees así, debes de visitar 2 Corintios 11:3, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo siempre ha usado la misma tentación con que Dios ha dicho. Eso no es lo que Dios dijo. Eso no es la palabra de Dios. El enemigo quiere propagar el engaño de que todos los científicos están en contra de la Biblia. Esto simplemente no es cierto. Yo he conocido científicos grandes de la medicina que enseñan a los doctores de astronomía, que creen en la Biblia, hombres que publican libros, hacen investigaciones, hombres y mujeres que afirman las doctrinas de todo Génesis, como estamos estudiando. Y hay cada vez más de ellos. Es más, si te cuentas todos los científicos hoy en día que son cristianos, y con ellos todos los que son musulmanes, y con ellos todos los que son judíos que creen en la Biblia, Testamento Antiguo por lo menos, Hace casi 1,000,000 de científicos en el mundo ya que creen en Génesis. Entonces, cuando dicen a tus hijos, todos los científicos, la ciencia ha rechazado la Biblia, es pura mentira. Es pura mentira. Pero es muy dudable que tus hijos aprenden de estas cosas en la escuela del gobierno, porque por el momento estas escuelas están mayormente en las manos del enemigo. Y si sus hijos van a aprender de esto, toca a ti instruirlos. Porque eficazmente estas escuelas, especialmente las universidades, han destruido la fe de muchos. Y no es que se deben de no permitir a los hijos ir a la universidad. Claro que tienen que ir a la universidad si puedan. Porque nosotros queremos tener nuestros hijos en posiciones de influencia. Queremos tener cristianos en todas las esferas de la sociedad. Pero tienen que estar preparados de resistir las mentiras y la presión que van a recibir. Los niños que están preparados pueden fácilmente pasar por estas instituciones con su fe. Pero la mayoría sin preparación empiezan a dudar. Y muchos de ellos apartan completamente de la fe de Cristo Jesús. En fin, el mundo que Dios nos dio era perfecto. Sin lágrimas, sin enfermedades, sin muerte. Y esto era antes de la maldición. Salomón, uno de los más sabios de toda la Biblia, dice en Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El ataque viene así. Vienen a una muchacha cristiana y dicen, mire, ¿cómo es posible que tú honras a un Dios que hizo un mundo así? Y si ella no cree realmente en Génesis, si ella cree que había muerte antes del hombre, no tiene respuesta. O va a abandonar la fe, o simplemente va a ser una de esas cristianas que está muy, muy débil. Con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hasta los profetas estaban enterados de todo esto. Dice Isaías en 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. También en Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero. ¿Cómo es posible? ¿Habrá un cambio? ¿Era así antes? ¿Será así otra vez? Los profetas estaban enterados de esto. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Entonces el niño puede decir a su madre, mami, hay un león enfrente de la casa, ¿puedo jugar con él? Pues sí, pero no lo traiga en la casa. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Tal vez piensas, ¿un león que come paja? Esto no es natural. Pero los profetas sabían que esto era la naturaleza que Dios nos dio originalmente. La miseria que se ve en todos lados no vino por el diseño de Dios, sino que vino por la corrupción humana. Y esto, hermanos, debe ayudarnos a apreciar el poder destructor del pecado. Porque el diablo quiere convencerte, pues el pecado no es gran cosa. Puedes hacer un poco de esto y aquello. No es para tanto. Pero el pecado ha tenido el poder de arruinar un mundo maravilloso. Y ese hecho el diablo quiere esconder del mundo moderno. Y por eso siempre está atacando estas doctrinas que estamos estudiando hoy. El diablo está proclamando que Dios mismo nos ha dado un mundo feo. Un mundo de lágrimas, un mundo de maldición. Pero conociendo la verdad, tu odio por el pecado va a crecer más y más. Y tu amor también por el Dios tres veces santo. El diablo ha logrado mucho en 200 años atacando a Génesis. Hasta en la cultura de hoy ni se saben qué es bueno, qué es malo. Están muy confundidos porque hemos perdido el fundamento. Isaías dice en Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto está hablando de nuestros tiempos. Si tú estás en contra de la homosexualidad, pues tú eres un odioso. Si tú quieres andar como hombre en vestido de mujer, van a decir, oh, esto es maravilloso, tú debes de tener tus derechos. Dicen a lo bueno malo, a lo malo bueno, ahí estamos. Pero las cosas ahora están empezando a cambiar. Las iglesias están recuperando su entendimiento de Génesis y refutando los errores de los incrédulos. Y lo más importante que todo es que estamos estableciendo de nuevo la autoridad de la palabra de Dios en las iglesias. Había un tiempo antes de la maldición y habrá un fin de la maldición en el futuro. Si tú aún sientes que estás viviendo en medio de la maldición, si tu vida es ingobernable y aún caigas en los engaños y las trampas del diablo, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener entusiasmo por tu palabra, a realmente confiar en lo que dices, a no caer como Eva a la sugerencia del diablo que dice, ¿con qué Dios ha dicho esto? No puede ser así. Así fue, Señor. Ayúdanos. Danos poder, capacidad, no solamente de recibir tu palabra, sino de disfrutar tu palabra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.